Buenas tardes, bienvenidos al Lugar del Crimen, que es el festival BCN Negra, en el Casino La Alianza del Poble Nou. Los casinos son unos buenos lugares del crimen, se suelen cometerse bastantes delitos, y hoy tenemos con nosotros a tres destacadas mentes criminales que saben ponerse, según nos demuestran sus obras, tanto en la piel del asesino como de la víctima. Los tres cuentan además con el respaldo de muchísimos lectores, se cuentan por decenas, por centenares de miles de lectores y se sitúan en lo más alto de las preferencias del público actualmente, ¿no? Son autores muy distintos entre ellos, pero tienen algo en común. Aparte de su atracción por la sangre, ellos han creado personajes, detectives, policías, a los que vemos en diferentes novelas. Han serializado sus personajes y, por lo tanto, pues han creado una cierta familiaridad con los lectores que van viendo evolucionar a esos personajes y los ven en diferentes acciones. Voy a irlos presentando a partir de mi izquierda. Primero tenemos a Ivón Martín. Ivón Martín empezó no como novelista negro, sino como autor de libros de viajes, en los que descubría a sus lectores pues, el paisaje del País Vasco, que él se ha recorrido, digamos, palmo a palmo, ¿no? Entonces montó una editorial, ¿no?, suya, en las que publicaba justamente libros de viajes, y ahí empezó a publicar sus novelas. O sea, a veces se lee que empezó autoeditándose, pero bueno, no es que se autoeditara, es que era editor profesional y tenía una editorial donde publicaba esos libros, ¿no? Él, sobre todo, viene hoy aquí a hablarnos de su personaje más conocido, que es la suboficial Anne Cestero, que es una archaina que hemos visto primero como personaje secundario en algunas de sus primeras novelas y ya como protagonista absoluta, ¿no?, de esas dos novelas, que son La danza de los tulipanes y La hora de las gaviotas. Después tenemos a María Oruña. María Oruña, muchos creen que es cántabra, ¿no?, aunque eres gallega, porque sitúa la serie de sus libros, los libros de Puerto Escondido, pues en Cantabria. Y ella es la madre de la teniente de la Guardia Civil, Valentina Redondo, a la que conocemos pues, de cuatro libros, de Puerto Escondido, de Un lugar a donde ir, Donde fuimos invencibles, y el último, Lo que la marea esconde, que es una novela muy recomendable, actualiza la estructura de habitación cerrada que popularizó Agatha Christie, ¿no? Ella nos hablará pues, también de su personaje y de cómo su pasado como abogada pues, ha podido nutrir sus ficciones literarias. Y a la izquierda de todo tenemos a Marta Robles. Marta Robles la conocemos no solo por leerla, sino por verla y por oírla, ¿no? Muchos le conocen su vida anterior, bueno, anterior y presente también, como periodista, ¿no? La hemos escuchado pues, en la radio, en programas como Vivir, que son dos días, en los informativos de Antena 3, en muchos programas de televisión. Pero hoy viene aquí en su doble faceta de autora y de editora, porque no solo es escritora, ¿no?, sino que tanto de libros de ficción como de no ficción, sino que es la directora de la colección Sin Ficción de Al Revés, que es tal vez uno de, bueno, o la más destacada, el más destacado exponente que tenemos hoy actualmente de colección basada exclusivamente en el true crime, ¿no?, en el mercado editorial español. Ella, digamos, también tiene un personaje que hemos ido siguiendo en varias novelas, que es un ex reportero de guerra, ¿no?, actualmente detective, ¿no?, Tony Roures, y lo hemos visto en A menos de 5 centímetros, en La mala suerte y en su última novela, La chica a la que no supiste amar, en la que toca pues, el tema de la trata de blancas, de la prostitución y otras cuestiones. Entonces, bueno, pues un poco para romper el hielo, yo empezaría preguntándoos cuándo fue la primera vez que tuvisteis a vuestro personaje característico en mente, ¿no? ¿Cómo nació o cuál fue el impulso que os llevó a crearlo?
¿Quién empieza? Bueno, pues, buenas tardes, lo primero. Estoy muy contenta de estar aquí en BC Negra, pero antes de empezar, si me dejáis, me gustaría nombrar a mi gran amigo Fernando Marías, que acaba de fallecer y es un grandísimo escritor, sin el que yo no sería la escritora que soy, ni me habría atrevido a adentrarme en el mundo del género negro. Con lo cual, creo que es de ley empezar con ese recordatorio y con todo mi amor hacia él, que nunca le vamos a olvidar. Y dicho esto, pues yo no tengo ni idea. Mi primera incursión en el género negro fue precisamente de la mano de Fernando Marías, que me llamó un día para decirme, ¿podrías hacerme un relato porno criminal? Y le dije, perdón. Y entonces me lió para esa aventura, además con las plumas más destacadas del panorama español. Estaban los más grandes del género, todo hombres, porque las mujeres casi no querían. Al final fuimos cuatro las atrevidas. Y yo le dije a Fernando, digo, pero si no sé escribir un relato porno criminal. Bueno, pues parece que sí sabía. Algo había en mí que sí sabía. Y a partir de ese momento, como suceden estas cosas, la historia me encontró a mí y el personaje me encontró a mí. Lo que sí sé es por qué se llama Tony Roures, pero todo el mundo me dice por qué se llama Roures, por qué Roures, por qué catalán, por qué... Bueno, yo me llamo Marta Robles y Roures es Robles en catalán, como sabéis, y es Carballo en gallego y en portugués, que es el nombre del detective de Manolo Vázquez Montalbán. Y eso de salir con el nombre del detective que a mí me había cambiado la vida, de alguna manera era como salir con la capa de Superman. Pero además de eso, mi padre se llamaba Antonio Robles y le llamaban Tony. Y mi padre no quiso que fuera ni periodista, ni que fuera, ni mucho menos escritora, vamos, le parecía lo peor, entonces no me pagó la carrera, me la tuve que pagar yo. Cuando murió mi padre por estas circunstancias, llevaba 10 años sin hablarme con él y me pidió que fuera una intervención que no iba a tener ninguna importancia. Llegué, me despedí y murió. Y cuando salí de ese trance, pues de pronto estaban unos amigos de mi padre que me dijeron, no sabes lo orgulloso que estaba tu padre de ti. Habían pasado muchos años, claro. Y yo le dije, pues me lo podía haber dicho alguna vez. Y entonces yo no sé si por darle una colleja o por hacerle un homenaje, Tony Roures, que no se parece nada a mi padre, es mi detective.
Bueno, después de esta historia, a ver qué digo yo. Buenas tardes. Lo primero, y muchas gracias a Barcelona Negra por invitarme y con estos compañeros de lujo. Realmente, aquí sí me pasa un poco como a Marta, no tengo ni idea de dónde surgió Valentina Redondo, porque Puerto Escondido, que fue mi primera novela de misterio, surgió de la ingenuidad, de no saber a dónde iba a llegar aquello, de la frescura, precisamente, de pensar que nadie lo iba a leer. Y quise crear un personaje que era un poco también como yo, aunque yo no soy Valentina Redondo, pero que sí ofreciese esa dualidad que tenemos todos, esa variedad de roles que ofrecemos según estamos o trabajando o con nuestra familia. A veces nos presentamos ante un entorno social pisando fuertes, seguros, con un dominio de nosotros mismos, y en otros ambientes somos débiles, flaqueamos, porque sabemos que estamos vencidos antes de empezar. Y por eso, de manera deliberada, jugué con la heterocromía de los ojos de Valentina. Tiene dos colores porque son dos personas en una, igual que todos tenemos más de un yo, ¿no? Y era un poco esa idea, y luego meterla en un cuerpo militar, como era, ya no está tan militarizado como la Guardia Civil, y que ella tuviera o sintiese que tenía que demostrar que merecía estar ahí. Que yo eso era algo que también sentía mucho cuando trabajaba como abogada. Estuve muchos años en un bufete internacional y había vivido un poco el tema de, sí, sí, bueno, preparas tú el caso, pero al juicio voy yo, ¿no? Decían, y yo, no, quiero ir yo. Y parecía que tenías que demostrar todo el rato que merecías estar ahí. Yo quería a alguien que hiciese eso sin que fuera yo, ¿no? Y surgió un poco por ahí, pero después se fue construyendo con toda... A pesar de que hubiese una escaleta previa, porque yo soy muy organizada, pero luego era como que los personajes crecían solos y luego ya fue formándose sola.
Pues en mi caso, bueno, gracias a todas, a todos por venir. Gracias a Barcelona Negra por contar conmigo un año más. A ver si luego podemos ver a Zanón. Me hubiera gustado que pasara por aquí, pero bueno, no puede desdoblarse, ¿no? Luego a ver si nos vemos. En mi caso, mira, Anne Cestero, la protagonista de La danza de los tulipanes y de La hora de las gaviotas, es una ertzaina, una agente de la Policía Autonómica Vasca, que claro, ella no nace en estas novelas, sino que yo, previa a estas dos novelas, que son pues, las más conocidas que he publicado yo, que son las que han salido con Plaza y Janés, tengo una colección de cuatro novelas, que las mencionabas antes, que las editaba con mi propia editorial. Y en esas novelas, la protagonista no era Anne Cestero. Anne Cestero era un personaje secundario que creé y que fue creciendo, ¿no? Era una ertzaina que empezaba a dar sus primeros pasos, 22, 23 años en el Faro del Silencio, y que incluso, bueno, pues llegaba igual a la comisaría, si era lunes llegaba un poco tarde porque llegaba todavía medio de resaca, o sea, este punto todavía de la juventud, ¿no? Y enseguida me enamoré de este personaje, ¿no? Me vi reflejado en muchas cosas, precisamente ese ímpetu de la juventud a Cestero le lleva pues, a actuar muchas veces por libre, a no ser ortodoxa como debería de ser un ertzaina. Y yo creo que como escritor de novela negra, dentro de mí hay una especie de policía frustrado también, o investigador frustrado. Y yo creo que si yo no soy policía es precisamente porque nunca cumpliría las normas, nunca sería ortodoxo. O sea, si hay un malo y sé que es malo, no voy a ir por ahí a intentar cogerle, si sé que por aquí directamente le voy a coger. Estoy hablando de normas, ¿no? Estoy hablando de saltarse las normas. Y bueno, este tipo de cosas en Cestero siempre me han cautivado y es lo que le ha hecho al final convertirse en una protagonista, pero casi por accidente, porque ella nació para ser una secundaria y se ha convertido en una protagonista.
El padre de Marta no quería que estudiara periodismo. En el bufete de María no la dejaban defender ciertos casos y el tema del machismo está muy presente en tu novela, en La hora de las gaviotas también. ¿Puedes explicar un poco esa tradición ancestral con la que comienza la acción?
Sí, bueno, para mí, a ver, ya de por sí el que Anne Cestero sea la protagonista, a mí es algo que me ha interesado siempre desde el primer momento, ¿no? En el momento que empezó a crecer Cestero, me di cuenta de las zancadillas, de las explicaciones que tiene que dar, además, una mujer, ¿no? Pues para ir a un juicio importante. O, bueno, pues una mujer que llega a un... Claro, yo para escribir los libros hablo con muchos ertzainas. Sé que no es fácil ser una ertzaina, ¿no? Y ser una ertzaina con cierto, bueno, cierto poder dentro del cuerpo, ¿no? Tiene unas dificultades que son continuas, ¿no? Y bueno, me apetecía el poder abordar eso desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, pues poder entrar introducirlo en la novela. Pero además es que, claro, La hora de las gaviotas comienza con ese alarde de Hondarribia que es para mí el mayor espectáculo de machismo que se da en una fiesta, yo creo que en toda España, ¿no? Y es un desfile eminentemente masculino durante 400 años, en el que piden las mujeres del pueblo también participar, se les niega ese derecho y aún así hay un grupo de mujeres que deciden salir. ¿Qué hacen los del pueblo? Levantan unas lonas de plástico negro enormes por encima de sus cabezas para no ver a esas mujeres, para invisibilizarlas, ¿no? Lo más terrible además es que detrás de esos plásticos negros, levantándolos, casi siempre son mujeres las que están. O sea, son las propias mujeres del pueblo las que boicotean a sus hermanas, a sus primas, a sus amigas, ¿no? Claro. Y me pareció que una novela era un vehículo ideal para denunciar esto, ¿no? Introduciendo un asesinato precisamente en ese momento de tensión que es cuando levantan esos plásticos, ¿no? Y así empieza la hora de las gaviotas.
Pero esa parte son hechos reales, vaya.
Son hechos reales. Sí, sí. Y además lo que hago es abrir la novela con Anne Cestero, sin más, pues como ertzaina de protección, porque esas mujeres van, en cada fila del desfile van dos ertzainas para evitar que las linchen. Entonces, Anne Cestero es una de estas mujeres. Y claro, ves además cómo Anne Cestero lo que está deseando es liarse a mamporros con todos los que están sujetando esos plásticos. Pero claro, como ertzaina no puede hacerlo, ¿no? y está deseando soltar su uniforme y bueno, liarse a, bueno, pues lo que haríamos cualquiera, coño.
Valentina Redondo también encuentra machismo en el cuerpo, ¿no?
Sí, bueno, ella sobre todo es un machismo como este desgastado y viejo, sobre todo en el personaje del subteniente Sabadelle, que él no entiende muy bien, ¿no? ¿Qué pinta ella ahí encima en un puesto superior al de ella? Pero este machismo rancio al que todos estamos acostumbrados o quedamos por hecho o decimos, no, es que mi padre es que es así, es que es otra generación, yo no, perdona. Hay un pensamiento crítico y hay una posibilidad de evolución de pensamiento crítico. Otra cosa es que tú te acomodes en tu zona de confort y lo que a ti te dé la gana porque consideras que eso es más práctico para ti. Yo, francamente, nunca he ido de abanderada de nada ni hago especial propaganda de temas feministas porque creo que a veces las palabras quedan huecas y los discursos quedan huecos y lo que hay es que hacer cosas. Por eso me preocupa mucho en mi trabajo y en este caso en mis novelas, darle muy buenos papeles a los hombres, pero muy buenos papeles a las mujeres y que sean destacados sus diálogos, absolutamente todo, pero como una forma natural de expresión, no como algo artificioso. Y todo esto también ayuda a normalizar. Y lo que ha hecho Yvonne también, yo por ejemplo no lo sabía lo que él ha relatado, y es asombroso, ¿no? Que eso se haya normalizado. No, es que es una tradición, una porra una tradición, ¿no?
Bueno, y si las policías ya tienen problemas, digamos, los personajes de la novela de Martha Blessing y Charity, que son mujeres nigerianas que se prostituyen, pues ya no digamos, ¿no?
Entonces, son mujeres nigerianas prostituidas.
Prostituidas, sí.
Prostituidas,
sí.
Son víctimas de trata y son mujeres que no han elegido ese camino, sino que están controladas por una mafia y que las llevan allí. Pero mira, mi detective es un hombre y muchas veces me preguntan ¿por qué es un hombre en estos tiempos? Digo, pues por varias razones. La primera, porque para mí era un reto ponerme en la piel de un hombre y poder contar los sentimientos de un hombre después de que durante tantos siglos los hombres se han creído que contaban los sentimientos de las mujeres perfectamente y no siempre lo han conseguido. Entonces yo quería ponerme en su piel y conseguirlo además en todo tipo de situaciones, incluso en el sexo, que hay muchas veces que cuando hay algún episodio sexual dentro de mis novelas, lo más curioso es que siempre me llega un hombre y me dice, esto parece que lo ha escrito un hombre. Y digo, ah, esto está muy bien. Bueno, el caso es que me parecía muy importante que en el caso de estas novelas, que siempre tienen ese punto de denuncia, hubiera un hombre y hubiera una mirada masculina sobre algunas circunstancias. Por ejemplo, todo el tema de la trata de mujeres con fines de explotación sexual y de la prostitución es algo de lo que las mujeres normalmente hablamos y nos apoyamos entre nosotras, es un tema de causa femenina. Pero claro, el problema en este delito no son las mujeres, son los hombres, y no en parte los hombres, son los hombres el propio problema. Si no hubiera demanda, no habría oferta. Entonces, me parece muy especialmente importante que la reflexión sobre este asunto, sobre la prostitución y la trata, sobre el último escalón de la prostitución, que es el que está escenificado a través de esos dos personajes de Charity y de Blessing. Blessing, una mujer nigeriana de uno de los países más ricos de la Tierra, donde las desigualdades son abismales y mientras unos se traen una pizza desde Londres todos los días, otros para ir a por agua corriente, a por agua potable, tienen que ir a 3 horas de viaje. Chicas que además están absolutamente sometidas por sus familias, por el propio vudú, que vienen en unos viajes infernales que duran entre 3 meses y 3 años, donde sufren todas las barbaridades y que además son negras. Con lo cual, cuando llegan a España, encima están en el peor sitio del peor sitio del peor sitio de la prostitución. No las quieren ni en los clubes porque resulta que ese racismo que todos negamos existe. Bien, pues yo quería que la reflexión de todo ese horror no la hiciéramos las mujeres, que nos podemos poner en la piel, y más en el caso de la protagonista de Blessing, que no solamente es nigeriana, negra, una mujer prostituida, sino que además tiene un cáncer de mama. Y cuando le cortan los pechos se convierte en material inservible para la prostitución y por eso le pegan un tiro en la cabeza. Para las mujeres era fácil ponerlos en la piel de la mujer, pero me parecía imprescindible la visión masculina, la reflexión masculina, que es la que hace que de verdad los hombres también se planteen que en esto ellos pueden hacer mucho. Y sobre todo, dejar de ser puteros, vamos.
En el caso de tu novela, Marta, La chica a la que no supiste amar, bueno, es una novela que funciona muy bien, que tiene ritmo, que es una novela literaria, pero digamos, de algún modo, yo sé que la periodista que eres está, porque, por ejemplo, tú te entrevistaste con mujeres, ¿no?, para documentarte.
Sí, pero yo te cuento, Stendhal, cuando hizo Rojo y Negro, que es una novela creo que muy literaria y maravillosa, pues al final, como sabes, incluye un caso de un tribunal que él era parte de su historia y aparte indagó, se entrevistó e hizo todo lo habido y por haber. Yo no sé si por ser periodista es probable que tenga más fácil el acceso a determinadas investigaciones, no lo sé, porque tengo algunos compañeros escritores que son, vamos, más airchainas que los China, que es, en fin, de todo, es impresionante cómo funcionan sus cabezas, ¿no? Pero a lo mejor, en mi caso, la parte periodística sí influye. Yo lo que creo es que las novelas no son realidad, pero no tienen que ser reales, pero tienen que ser verosímiles, y para eso tienen que estar apuntaladas en la realidad y tener datos absolutamente contundentes y contrastables. Y más cuando tú te zambulles en un tema de tanto compromiso como es el de la prostitución y el de la trata. Entonces, yo estuve con 5 víctimas de trata durante mucho tiempo, pero además de eso estuve con policías, con malos, estuve con todo tipo de gente y por eso me dejó esa cicatriz tan, tan inmensa que me hizo que durante un tiempo decidiera apartarme un poquito del género negro. Digo, tengo que esperar hasta mi nueva incursión porque no me quiero olvidar además de esto. Quiero que sea un compromiso para siempre, pero de verdad que fue un viaje duro.
Yo no sé, por ejemplo, María Ivonne, vuestro trabajo de investigación, ¿cómo lo planteáis? ¿Hasta qué nivel de profundidad llegáis en la investigación previa?
Yo llego hasta donde me dejan siempre. Persigo a forenses, guardias civiles, archivos, hemerotecas, absolutamente todo. ¿Qué ocurre? Que yo, en mi caso, son más novelas tipo enigma, tipo misterio. No tratan temas tan comprometidos y tan difíciles como el que ha tratado Marta y se presentan como un juego de astucia. Entonces es algo como más divertido, digamos, sin perjuicio de que yo también, por ejemplo, en lo que La marea esconde, me meta en jardines pues como la monarquía, la república, el feminismo, la ecología, y los personajes defienden sus posiciones contrapuestas de forma muy vehemente, además. Hago otro tipo de denuncia a la vez que hay una primera capa en la que hay ese juego de ingenio y luego, si quieres, juegas con las otras capas, ¿no?, que son las que hablan de lo que yo realmente quiero contar en la novela, más allá de ese juego. Pero sí que es verdad que para documentar mis novelas, a ver, ilegal no he hecho nada, quiero decir, lo típico, saltar un muro, tal, nada. Pero en general, he tenido muchísima suerte, siempre que, con mucho respeto y con, en fin, no llamo al forense y le digo, oye, prepárame cómo se hace no sé qué. No, yo ya tengo mis autopsias, ya me he visto muchas autopsias, mis libros forenses, etcétera. Yo preparo todo y le digo, he hecho esto, sé que es una locura, pero físicamente es posible. Es posible, si me da el ok, sigo, pero ni siquiera leen lo que hago. Lo leen cuando ya está publicado y les mando un libro. Entonces, creo que lo que apunta Marta para mí es completamente cierto. Todo lo que contamos es mentira, es irreal. Estos personajes están en nuestra cabeza, pero lo que siente el lector al leer tiene que ser verdad. Y para eso hacen falta datos que den solidez a la estructura tremenda que tiene que haber detrás de una novela. Esa estructura, esa arquitectura que no se puede notar. Cuando el lector lee tiene que parecer fácil. Tiene que creerse que tú eres el villano, el asesino, la prostituta, el bueno, el santurrón, el ingenuo, tú eres todos y no puedes ser ninguno. Por eso es tan importante, en mi opinión, documentarse bien, o si yo tengo que, me va a salir un panadero, yo te puedo asegurar que si va a salir un panadero en mi novela voy a estar 4 o 5 madrugadas yendo a distintas panaderías para ver las jergas, los horarios, todo el tema, que a lo mejor luego lo vais a ver reflejado en 2 líneas en la novela. Pero esas 2 líneas le van a dar solidez a ese personaje.
Desde luego, en esta novela te has documentado mucho de tenis, de la Copa Davis, ¿no?, porque anticipa los cambios que luego ha hecho Piqué, ¿no?, en la novela, sí. ya los avanzas, y en las apuestas deportivas también, ¿no?
Es un tema que cuando me puse a investigarlo no sabía que era tan, tan relevante y que movía tantísimo dinero. Y realmente me sorprendió, porque claro, las apuestas en el tenis es muy distinto al fútbol, por ejemplo, porque aquí es, bueno, yo te apuesto este set o yo te apuesto esto otro y no se nota porque puede ganar el tuyo igual. Y hay una mafia tremenda. Yo cuando me puse a investigarlo y vi los casos reales, porque conseguí los expedientes, me quedé anonadada. Y cuando empiezas a ver nombres conocidos, te quedas más anonadada todavía. Pero aquí yo, en esta novela, hablaba un poco de la idiosincrasia del crimen, ¿no? O sea, ¿qué les lleva a delinquir? A personas que ya lo tienen todo, porque yo, por ejemplo, si nazco en un barrio muy complejo, tengo acceso a las drogas desde pequeña, resulta que todo mi entorno es terrible, ya estoy en una idiosincrasia social que me puede llevar a, porque ya estoy en el camino hacia abajo. Pero cuando tienes todo, estás bien situado, ¿qué te lleva a delinquir cuando ya tenías una vida cómoda? Esto a mí me sorprende. Y también tenemos que pensar hasta qué punto somos todos responsables de esas cosas que ambicionamos. Yo me acuerdo que yo, en mi época en despachos, antes del bufete, trabajaba también para bancos y me asombraba muchísimo gente que debía dinero al banco y era por un viaje a Punta Cana o por una televisión de 3.000 euros. Y digo, ¿pero qué necesidad? ¿Para qué pides un...? O sea, cómprate una normal. Pero hay esa... ¿Por qué ambicionas eso? Porque estás en un rollo, en un ambiente que te lleva a querer escalar más. Y porque te falta pensamiento crítico y porque no lees lo suficiente, seguro.
O sea, que el rey Juan Carlos lee muy poco.
No lo sé.
Oye, pero solamente una cosa. El dinero siempre ha sido un motivo number one para el crimen. El dinero, y antes que el dinero, Caín y Abel, la envidia.
Sí, y el posicionamiento, el poder, pero cuando tú ya estás bien posicionado, sabes, ya tienes dinerito, ya tienes tal, dices, ¿qué necesidad? O sea, sí, porque tú sigues ambicionando y envidias lo que tú dices y tal y cual, pero es como, cuando alguien a ese nivel llega a delinquir, a mí me parece un poco menos bien que cuando lo hace el que no tiene nada, ¿sabes? O sea, a ver, si es malo, esto no lo hagáis en casa, es malo delinquir. Pero, claro, es como más cuestionable, ¿no?
Ivonne, tu investigación. A mí me da, por ejemplo, que tú te seguro que te has metido en un pesquero, ¿no? Para escribir
claro.
Esta novela.
Sí, sí. Bueno, claro. De hecho, la investigación para mí comienza en el momento en el que yo empiezo a localizar la novela, ¿no? Yo normalmente siempre empiezo la casa por, no sé si por las por los cimientos o por el tejado, no sé qué sería. Pero yo, antes de crear la historia, busco un escenario. Entonces, ¿qué hago yo, por ejemplo? Digo, vamos a ver, Hondarribia, quiero que sea el escenario de mi novela porque quiero sumergirme allí durante 500 páginas o durante un año entero de mi vida, ¿no? Que voy a estar escribiendo esta novela. Y empiezo a acercarme por el pueblo, a pasear, a escuchar, a preguntar y a ver qué tipo de historia me encaja allí, ¿no? ¿Qué me encaja en Hondarribia? Pues obviamente este inicio del alarde, de esta fiesta tan, tan brutal, tan sin sentido, y luego ¿qué me encajan? Pues problemas propios de la frontera. Estamos hablando de un pueblo marinero, pero de un pueblo marinero que está en plena muga. O sea, desde Hondarribi hay un barco que en nada, en 5 minutos, te pasa a Hendaya, que es la orilla ya francesa del Bidasoa, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos ya estos dos tipos de problemas que se pueden generar. Claro, hay pesqueros, pues obviamente mucha vida de lonja, mucho madrugar también, no para ir a panaderías, pero sí para ir a ver cómo es la lonja en el momento de la subasta, en el momento de, bueno, pues en la vida de la lonja. La vida de la lonja es maravillosa a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía en la lonja pesquera no pasa nada, pero a las 6 de la mañana, pues aquello es un mundo, ¿no? Acercarte a la lonja, acercarte a una chacolindegui en el momento de la vendimia, pues para ver cómo se vendimia, pues hay que hablar de ese vino. Hablamos, hay un matrimonio que tiene unos viñedos de chacolí, del vino típico de las comarcas costeras vascas, y bueno, pues meterte de lleno en ese mundo. Obviamente es una novela policíaca, pues hablar con muchos erchañas, y en este caso además, pues tener que plantear historias, que también lo comentaba María, pues bueno, yo lo haría así, ¿no? Entonces yo le comento igual a algún amigo erchaña, oye, ¿qué haríais si tuvierais este caso, si ocurriera algo así en este lugar? y muchas veces de esto de que te miran y te dicen, hostia, pues menos mal que a nadie se le ha ocurrido, porque a ver cómo actuaríamos, ¿no? Igual pues ha pasado algo en la isla tal, pero el helicóptero no puede volar porque el helicóptero de la Erchancha no puede volar de noche porque les falta una licencia, a pesar de que están formados, pero por una licencia, o sea, en Euskadi de noche puede pasar lo que sea, que el helicóptero no se levanta. Y bueno, historias así, ¿no? Y luego, bueno, una cosa muy bonita, por ejemplo, La danza de los tulipanes, la novela anterior, fue documentarse de los tulipanes. Ya. Estuve en el banco de plasma vegetal de la Diputación de Guipúzcoa, donde se guardan las semillas de todas las plantas endémicas y, bueno, no endémicas, cualquier planta que crezca en Guipúzcoa, ellos tienen la semilla allí, ¿no? Por si algún día hay algún tipo de cataclismo, pues poder repoblar con las plantas que eran propias de la zona, ¿no? Entonces, ver todo eso, verlo vestido, además de blanco, era antes del COVID, ¿no? Pero vestidos con estos trajes, con estos epis, ¿no? Que ahora ya no nos impresionan, pero que antes era muy impresionante estar allí y entrar en esas neveras, en esos archivos, era realmente... Es maravilloso. Lo más bonito de una novela es la documentación y la investigación que conlleva.
Fíjate, a mí me pasa una cosa muy singular, que es que yo a un amigo mío, comisario de la UCRIF, que es precisamente la unidad que se encarga precisamente de los temas de trata de mujeres, le dije, oye, Pepe, ¿y qué pasa cuando una víctima de trata tiene cáncer? Date cuenta que toda la trata de mujeres está en España desde el año 92. Desde el año 92 están trayendo cientos de miles de mujeres a España, venga, 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 venga. Y de pronto hace así, dice, no sé. Y entonces me voy a PRAM, a la Asociación para la Reinserción de Víctimas de Trata, y les pregunto, ¿qué pasa cuando una víctima tiene cáncer? No hemos tenido ninguna. Y entonces me voy a las oncólogas de Ramón y Cajal y digo, ¿vosotros habéis tenido alguna víctima de trata con cáncer? Y me dice, no. Digo, ¿y es posible? Dice, no, no solo no es posible... con este número de mujeres, sino que además en el caso de mujeres de raza negra es especialmente virulento, con lo cual el proceso es mucho más rápido. Esto es absolutamente imposible. Te puedes imaginar que se nos heló la sangre a todos. Y este año por primera vez, es curioso porque luego vino el COVID, y claro, ya vimos lo que eran las mujeres prostituidas y la enfermedad. Y este año, por primera vez en APRAM, se han encontrado con una víctima de trata con cáncer a la que han llevado a un proceso de quimio. Pero os imaginaréis que un proxeneta no va a coger a una mujer, hacerle una mastectomía y a llevarla a un proceso de quimio durante años, ¿no? Ahí lo dejo.
Raymond Chandler dijo que un detective realmente bueno nunca se casa. Y esta frase nos sirve para entrar en el tema de la vida privada de vuestros personajes, ¿no? Que le dais mucha importancia, ¿no? Es un tema que cuidáis especialmente, ¿no?
Bueno, yo tengo que decir que en mi caso es una serie, ¿no? Solo se repiten los investigadores, ¿vale? Pero esto es complicado, pues ahí Chandler tenía cierta razón, porque, claro, mis libros, siempre lo digo, se pueden leer, es una serie, habrá más... ¿Se pueden leer de manera independiente? Sí, cada libro es autoconclusivo, un misterio independiente, pero los investigadores están vivos, les pasan cosas, se casan, se enfadan, se separan, se mueren. Entonces, claro, a lo mejor llevas al cuarto libro y dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Esto es por qué no están juntos o por qué tal o cual? ¿Qué ocurre? Yo siempre cuando hablo de series digo, es muy fácil, tú te vas a Agatha Christie con Poirot o te vas a Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes y dices, vale, tienen una serie, tú te da igual coger Asesinato en el Orient Express que Muerte en el Nilo, porque siempre Poirot es el mismo. Son investigadores estáticos. ¿Qué pasa? Que son de cartón, porque realmente son estereotipos, siempre con las mismas características y parece que no les pasa nada más que viajar por el mundo y ponerse casualmente donde hay un crimen. Esto es fácil y es cómodo. Y es genial, porque tú ya sabes, ya cuentas, ¿no? Con que ese tipo de investigador de mente preclara, inteligentísimo y tal. Los míos no, o sea, en mis novelas son corales, ni Valentina es listísima, casi siempre la tiene que ayudar otro, lo que pasa es que como es tan pesada y es tan obsesiva al final, el que sigue la consigue, ¿no? Pero sí que para mí es una complicación, porque a cada libro, cada nuevo libro, tú tienes que dar unas pinceladas de esos investigadores para los que ya los conocen y no ser pesada, y además explicar quiénes son con cuatro rasgos para los que no los conocen. Y empiezan por el quinto libro, por el tercero o por el séptimo. Y eso sí que es un poco más complicado. ¿Qué pasa? Que, bueno, se intenta hacer con la artesanía suficiente como para que no desveles nada de lo anterior y simplemente tengas curiosidad, diga, jolín, este libro es muy bueno, tengo curiosidad por ver cómo esta pandilla, de dónde sale o cómo estos dos eran antes y tal. Simplemente eso.
Sí, a mí me pasa un poco lo mismo, porque, claro, yo vengo de... O sea, es una serie, ¿no? Entonces, de hecho, lo comentaba antes, Cestero, Julia, son personajes que aparecen por primera vez, o en teoría aparecen en La danza de los tulipanes, crecen en La hora de las gaviotas y seguirán. Pero, claro, vienen incluso de 4 libros previos, sobre todo en el caso de Cestero, ¿no? De Cestero, Madrazo, unos cuantos más. Y es verdad que esto te condiciona mucho, porque a la hora de coger y escribir, pues antes os lo he comentado, Cestero es muy impulsiva, es, claro, de repente en un libro no puede ser que ahora de repente se ciña perfectamente a todas las reglas policiales y cumpla los protocolos al milímetro, o sea, tienes que seguir un poco esa, o sea, te marcan ya el camino que tienes que seguir. En cierto modo están vivos, claro, están vivos, tú los has creado. Y luego a mí lo que me llama la atención y lo que me hace mucha gracia es cómo los lectores llegan a adoptarlos como gente de su familia, ¿no? Y entonces están deseando que vuelvan y yo creo que aunque hiciéramos con ellos una novela romántica en lugar de una novela histórica, estarían deseando leerla, ¿no? Porque lo que quieren es saber cómo han evolucionado, qué les ha pasado, ¿no? O les has matado a alguien muy cercano y no te lo perdonan. Es como se me ocurre en La hora de las gaviotas matar a alguien cercano a Cestero y bueno, todavía recibo continuamente, es rara la semana que alguien que lo ha leído dice, muy bien el libro, pero no te perdonaré lo que hiciste con este. Y dices, ostras, y es verdad que te das cuenta de que, claro, la gente coge cariño a los personajes y está esperando, ¿no? Ver cómo siguen evolucionando y cómo siguen creciendo.
Bueno, el caso del personaje de Marta, que además ha sido ex reportero de guerra, que es otro oficio en el que las vidas sentimentales son complicadas, ¿no?
Bueno, y yo creo que detrás de un buen reportero de guerra, de un buen detective o casi de un buen periodista, casi siempre hay un buen divorcio. O sea, que suele pasar, son unas profesiones que no son nada fáciles para tener pareja. En el caso del detective Robles, todo ese background que tiene de haber estado mucho tiempo en las guerras se entrelaza un poco con todas las reflexiones que él va desarrollando a lo largo de los casos que investiga, ¿no? Entonces, estas novelas, lo decías muy bien antes, o sea, mi novela es una novela que en principio es una novela negra, tiene una estructura que tiene un misterio que lo puedes seguir, luego te puedes meter en la piel de las mujeres prostituidas, comprometerte, sufrir con todas las historias y meterte también en la historia personal del propio detective, que es un detective que tiene sus relaciones sentimentales, va teniendo, que riega de música, de cine y de literatura, que es su gasolina, todas sus aventuras, y que bueno, tiene circunstancias que han pasado antes de las que tú das pequeñas pildoritas después para que, como tú bien dices, pues el lector tenga la curiosidad de volverse un libro atrás para reconocer a ese personaje. Y a mí te diría que el detective Roures, pues eso, le abandonó en la primera de la saga, le abandona su mujer y luego pues tiene sus historias. Pero oye, yo no sé si casarse, pero a mí no sabes la cantidad de mujeres que me dicen, oye, pero ¿dónde encuentro yo un Robres? ¿Dónde encuentro yo un Robres? Y digo, bueno, no sé si os gustaría del todo así para 24 horas, pero en fin, que es que tiene su interés para la gente, para las mujeres.
Antes, María hacía referencia a la monarquía, antes de que se me olvide, hay un cameo de Felipe VI, ¿no? En Santander, creo, se hace referencia a una visita, ¿no?
Sí, se dice que...
Sí, sí.
Que, a ver, en principio piensan que puede haber un atentado, etcétera, pero de hecho uno de los diálogos más celebrados de la novela, para mi sorpresa, pues son entre la víctima y otro personaje que uno es como muy monárquico y el otro muy republicano. Y claro, cómo de manera muy vehemente cada uno se posiciona, ojo, el narrador no, los personajes, pero en este tema y en todos los temas. Y a mí me gustaba esto porque a veces también hay que meterse en jardines que son incómodos. Y me gustaba porque siempre digo que los buenos libros tienen que intentar, para ser buenos, intentar ofrecer preguntas, no dar respuestas. Yo como narradora no tengo en mi mano la verdad. no tengo la solución, pero sí que quiero que el libro funcione como un espejo. Un espejo costumbrista y social de lo que yo observo y lo que vivo día a día. Y creo que es importante, más allá del juego de ingenio, del entretenimiento, de la diversión, de a ver cuándo encuentro al asesino o cómo lo hizo. Vale, eso está muy bien, pero esto no es una gincana. Yo no quiero que me demuestres qué listo eres, porque a lo mejor yo ya he calculado que a la mitad del libro ya lo puedes haber averiguado, pero que haya algo más. La musicalidad del texto, el ritmo, los diálogos. Que eso te lleve a seguir leyendo porque estás disfrutando de verdad esa lectura y te vaya a dar pena terminar el libro. Y más allá de eso, entremos en otros debates. En otros debates que salen en los telediarios todos los días. Aún teniendo en cuenta que mis libros no son los típicos que podrían empezar si tú vas a leer el periódico por la mañana un domingo a una cafetería, sí puedes encontrar un tema de trata de blancas durísimo, pero normalmente no encuentras un misterio de habitación cerrada, algo muy épico, muy literario, muy tal. Yo juego con eso. Es mi rollo, es lo que me gusta.
Bueno, de hecho, el tema de la monarquía enlaza con el último libro de Marta, que no es una novela, es una no ficción, ¿no? Que es este aquí, Pasiones carnales, que se subtitula Los amores de los reyes que cambiaron la historia de España, ¿no? Que esto no tiene que ver, supongo, con el cuento de porno criminal al que hacías referencia.
No, pero podría, porque tienen unas historias, los reyes, sobre todo son reyes, porque claro, a lo largo de la historia de España, prácticamente todos los que han ostentado el poder durante siglos han sido reyes, pero son reyes, reinas, concubinas, amantes, políticos, en fin, en definitiva, los que tienen los poderosos, ¿no? Que cuando tienen el poder, pues se creen que se pueden saltar muchas normas y las normas dejarlas solamente para los súbditos. Lo que pasa es que la pasión, por ejemplo, es algo que a todos nos influye y todos vamos buscando. Pero las nuestras, la de cualquiera de nosotros, influye en nosotros y en el objeto de nuestra pasión. Pero las pasiones de los reyes y de los poderosos influyen en los súbditos. Y claro, como durante muchísimos siglos ninguno se casaba por amor, hasta Alfonso XII no hay ningún rey que se case por amor, pues claro, buscan las pasiones fuera. Y a nosotros eso siempre nos ha dado lo mismo. Yo siempre digo que Alfonso XIII, lo decía Valle Inclán, no le echaron por ligón, le echaron por ladrón. Que es una cosa diferente, lo que nos importa realmente es cuando meten la mano en la saca. Pero es muy sorprendente ver todas las historias pasionales de los reyes porque nos las han ocultado de manera deliberada en los libros de texto y igual que Suetonio, que es un historiador del siglo I, buceó en las pasiones de los césares y se dio cuenta de que eran absolutamente definitivas en la historia, las de nuestros reyes también, por supuesto, lo son. Y conocerlas nos hace entender la historia y sobre todo saber que la sangre azul es muy, pero que muy roja. Solo digo que los reyes católicos descienden de una concubina que se llama Leonor de Guzmán. No os cuento la historia porque tengo aquí a mis compañeros y no es momento, pero os aseguro que no tiene desperdicio y que el nieto de Fernando el Católico, como sabéis, es Carlos I, pues se lió con su abuelastra, con la segunda abuela, con la segunda mujer de Fernando el Católico. Le dijo Fernando el Católico, oye, ocúpate de ella cuando me muera, y se ocupó.
Cosas que...
Ahí lo dejo.
Pues, y tú, Ivonne, por ejemplo, los temas de actualidad o de política, porque lo ambientas en el País Vasco y son erchainas, ¿cómo los integras a veces en la trama, como trasfondo?
Yo intento que si la novela está localizada temporalmente en el año X, normalmente es en el año en curso, ¿no? Yo ahora estoy escribiendo una novela que es tal, bueno, todo pasa en el año 2021, en esta estamos en el año 2019, intento que todo el trasfondo de lo que pasa sea el real, ¿no? Y intento además que haya conversaciones. Me gustan mucho los bares, me gustan para escribir, para ir yo a escribir y escuchar cosas y demás, y me gustan para introducirlos en las novelas. En mis novelas siempre hay muchos bares. Creo que un investigador en un bar puede enterarse de muchas cosas. Se entera de los chascarrillos, se entera de historias. Y entonces me gusta, pues Ana Cestero va mucho a bares. Y en los bares pues está puesta la tele, la gente comenta. Y bueno, pues intento introducir pues problemáticas locales que a veces son más que locales, a veces está hasta el terrorismo presente, porque en Euskadi pues ha estado presente durante muchos años, por desgracia, Y bueno, pues está, en la hora de las gaviotas está, pero como está el terrorismo, están pues otros pequeños problemas que alguien de Hondarribia localizaría, ¿no? Por ejemplo, yo cuando fui a Hondarribia para documentar la novela, ¿qué me encontré? Que en todos los balcones había unos carteles que yo no entendía, que ponía Zaldunborda es, Zaldunborda no, Zaldunborda no, Zaldunborda no, ¿qué carajo es esto, ¿no? Y al final me enteré que era un proyecto en el que querían hacer un centro comercial como la Roca del Vallés o como la Rozas Village, un outlet enorme para el público francés, pero en un paraje natural muy bonito que hay allí de unas marismas y tal, y estaba incluso aprobado, ¿no? Y entonces todo el pueblo estaba en contra porque se cargaban sus marismas, o sea, su zona de paseo, y se cargaban el comercio local porque iban a construir allí pues un megacentro comercial brutal, que entonces los franceses ya no iban a ir a Hondarribia porque en el centro comercial ese iba a haber hasta bares de pinchos, una chacolindegui, era una maravilla para la especulación. Y entonces, bueno, pues introduje Zaldunborda en la novela y bueno, yo intento que si la historia está localizada en un lugar y en una época, que alguien de allí se sienta totalmente en ese sitio, ¿no? Y que un lector se sienta trasladado a ese lugar.
Muy bien, pues lamentablemente el tiempo del interrogatorio me dicen que se nos acaba. Nosotros también tenemos un outlet, es una librería que hay allí a la salida en la que pueden encontrar las obras de nuestros invitados de hoy y, por supuesto, ellos estarán encantados de firmarles los ejemplares. Muchas gracias a todos por venir al BCN Negra y os animo a que sigáis viniendo hasta el domingo.
Muchas gracias.
Gracias.